Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
1 saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, buen inicio de semana. Soy Exil Arjones, un gusto estar con ustedes, con mis colegas, especialmente con Ricardo Espinosa. Aquí está, buenos días,
buenos
con
días,
el abrazo.
Exilda, tremendo abrazo de fin de semana que llega para comenzar una nueva. Gracias a Exilda Juana Palma, nuestra guerrera, mosquetera y gladiadora periodística de todas las jornadas. Lunes 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas, Día Internacional de la Bisexualidad y Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Todo preparado, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos como es habitual con este recorrido informativo. El domingo cerró con más de 1,000 megawatts de déficit de generación en Cuba, más de lo que estimó en su parte oficial la estatal Unión Eléctrica, mientras se incrementan los apagones en La Habana, según publicó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook. Durante la jornada, 7 termoeléctricas permanecieron fuera de servicio, lo cual no ha aliviado la crisis electroenergética, pese a las promesas de las autoridades de que el combustible comprado y descargado durante el fin de semana significaría un respiro momentáneo.
La contingencia, una más entre muchas, obligó a tomar medidas severas durante los últimos días, incluyendo cortes continuos de hasta 9 horas, por 3 con electricidad, del que no han escapado la capital y los hospitales. El domingo estaban fuera de servicio por averías la unidad 8 de la central termoeléctrica Mariel, las unidades 5 y 6 de Nuevitas, la unidad 2 de la de Felton y las unidades 5 y 6 de la Renté. En mantenimiento estaba la unidad 2 de Santa Cruz.
Con más noticias, representantes del gobierno de Cuba invitaron a los emigrados radicados en Estados Unidos a invertir en la destartalada economía de la isla, mientras las autoridades cercan al sector no estatal con regulaciones. La invitación, una reiteración del llamado desesperado del gobierno a sus emigrados para que salven la economía de Cuba, fue lanzado por la titular de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio del Interior, Ana Teresita González, durante el 5º encuentro de cubanos residentes en la nación norteña, que tuvo lugar el pasado sábado en Nueva York, de acuerdo con la agencia estatal Prensa Latina.
Según la agencia estatal, el evento promovió un diálogo sincero con cerca de 150 representantes de la comunidad cubana en Estados Unidos. Estamos en la disposición de analizar cualquier proyecto o negocio, recalcó la funcionaria al anunciar que Cuba apoyará las iniciativas impulsadas por cubanos que residan fuera del territorio nacional. Sin embargo, a los cubanos en el exterior se les niegan derechos políticos como votar en las elecciones y referendos. Para ser socio de algún negocio no estatal en Cuba, esos emigrados tendrían que tener residencia efectiva en la isla, o sea, vivir allí la mayor parte del año. De acuerdo con las nuevas normas para el sector no estatal, publicadas el 19 de agosto en la Gaceta Oficial.
El gobierno cubano pretende recibir a más de 185 mil visitantes rusos a finales de este año, informó la consejera de turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, Cristina León. La funcionaria dijo a la oficial Prensa Latina que el mercado ruso posee una buena posición en la emisión de turistas a Cuba y que este año la expectativa es imponer un nuevo récord en la emisión de viajeros rusos.
Según León, se prevé un aumento de las conexiones aéreas entre Rusia y los diferentes destinos cubanos, más allá de puntos habituales como La Habana, Varadero y Cayo Coco. El pronóstico oficial de arribo de turistas a Cuba se fue a pique al cierre del verano, cuando las cifras oficiales de visitantes mostraron una caída interanual de casi el 5%.
Con más noticias, Cuba importó huevos frescos desde República Dominicana por valor de 6,7 millones de dólares entre junio del pasado año y agosto de este. El crecimiento ha sido vertiginoso y se sitúa en un 1,858,4% interanual, con aumentos en todos los indicadores. Desde julio del 2023, cuando se empezó a adquirir este producto en el país vecino, hasta el cierre de este año, el gasto fue de 1,5 millones de dólares, mientras que en los 8 meses que van de este año ya se han invertido más de 5,2 millones de dólares.
Los empresarios dominicanos enviaron el 95,5% de los huevos por los puertos de Haina Oriental por valor de 4,1 millones de dólares, por Caucedo más de 239 mil, aunque por geografía y costos aspiran a poder hacerlo desde Puerto Plata. De cualquier forma, el negocio está siendo muy rentable para las empresas dominicanas que prevén ampliar la oferta al pollo y otros derivados a medida que se certifican empresas. En mayo de este año, 3 empresas del país ya recibieron este permiso.
Y el régimen cubano arrestó ayer domingo a Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, cuando salía de su sede en Lauton, La Habana. En la red social X, la Fundación Nacional Cubano-Americana informó sobre la situación que ocurrió justamente tras haber sido amenazada la semana pasada por el represor conocido como Felo.
El represor advirtió a Berta con encarcelarla si asistía a la manifestación de este 22 de septiembre, luego de que Soler rechazara un acuerdo que comprometía su activismo. Soler Fernández fue liberada en la madrugada del pasado martes 17, luego de haber sido detenida el domingo anterior cerca de la sede de las Damas de Blanco por agentes vestidas de civil.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que está preocupado por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y que su administración está haciendo todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia en la región ante la escalada en el Líbano por el repunte de los enfrentamientos entre Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que ha remarcado que la administración Biden está haciendo todo lo posible para tratar de evitar que la situación actual se convierta en una guerra total al otro lado de la frontera libanesa.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que la sala votará a lo largo de la semana un plan presupuestario de 3 meses para evitar un cierre de gobierno a final de mes, lo que prácticamente le haría coincidir con la celebración de las elecciones presidenciales de noviembre.
Este proyecto permitiría mantener financiado el gobierno federal hasta el próximo 20 de diciembre, una fecha menor a los 6 meses ofrecidos en un principio por Johnson, y además excluye una medida exigida por el expresidente Donald Trump sobre la obligatoriedad de realizar una prueba de ciudadanía para votar, según ha informado el diario The Hill.
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sugerido que no se presentará de nuevo a la carrera presidencial dentro de 4 años si pierde las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata.
Durante una entrevista emitida ayer domingo con Sherrill Atkinson, Trump ha dicho que espera que tener suerte este año. Con la retirada del actual presidente Joe Biden de los comicios, Trump es el nominado presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, en un momento en el que la edad y la agudeza mental se han convertido en temas que son de debate en el proceso electoral.
Continuamos con más noticias. El ejército de Israel ha cifrado hoy en más de 300 los supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah bombardeados durante las últimas horas en el Líbano, en el marco de una amplia oleada de ataques en medio del reclutamiento y ante el temor del estallido de una guerra a gran escala.
Apenas una hora antes, las fuerzas de defensa de Israel habían cifrado en más de 150 los objetivos del grupo, atacados por decenas de aviones de combate de todos los escuadrones de la Fuerza Aérea, en el marco de ataques amplios contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano. Los ataques, que han alcanzado puntos del sur, este y noreste del país, suponen una drástica intensificación de las operaciones israelíes contra Líbano, al alza durante la última semana.
El gobierno del Líbano ha cifrado hoy en 50 los muertos y en más de 300 los heridos por la última oleada de bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra el sur y el este del país, en el primer balance que facilita tras el incremento de los ataques aéreos durante las últimas horas y en medio del temor sobre el estallido de una guerra a gran escala.
Poco antes, el Ministerio de Sanidad del Líbano había ordenado a los hospitales situados en el sur y del este del país que suspendan todas las intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia para atender a las víctimas de los ataques israelíes que han sido lanzados contra más de 300 supuestos objetivos de Hezbollah en varios puntos del país, según el último balance facilitado por el Ejército de Israel.
El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Agari, ha pedido hoy a los civiles libaneses que abandonen los edificios y las zonas usadas por el partido milicia chií Hezbollah para almacenar armas en el marco de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques de Hamas del 7 de octubre y que recientemente se han visto intensificados.
Tras ello, ha asegurado que Israel se encuentra destruyendo estas armas y localizaciones con ataques precisos basados en inteligencia, y ha resaltado una serie de bombardeos en todo Líbano durante la madrugada, tras recibir indicios de que el grupo islamista se preparaba para volver a abrir fuego contra territorio israelí.
El partido milicia chií Hezbollah ha asegurado hoy haber llevado a cabo ataques contra tres instalaciones militares en territorio israelí en respuesta a la oleada de bombardeos desatada a primera hora del día por el ejército de Israel contra el Líbano, que deja al menos 50 muertos y más de 300 heridos, según las autoridades libanesas.
El grupo ha señalado en un comunicado que entre los objetivos figura la sede de reserva del Mando Norte, la sede de la División de Galilea y sus almacenes logísticos, y un complejo de la industria militar Rafael al norte de Haifa, contra los que han sido disparados decenas de cohetes, según ha informado la cadena de televisión Al Manar, vinculada con Hezbollah.
Las autoridades de China han aconsejado a sus ciudadanos en Israel que abandonen el país lo antes posible ante el repunte de los enfrentamientos entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah y ante el creciente temor sobre el estallido de una guerra a gran escala.
La embajada china en Tel Aviv ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el aviso de seguridad es que los ciudadanos chinos no vayan a Israel por ahora. Se aconseja a los ciudadanos chinos en Israel que vuelvan a su país o se trasladen a zonas seguras cuanto antes, ha resaltado.
Continuamos con más noticias de Ucrania, donde las Fuerzas Armadas han abierto una nueva vía de entrada en la región fronteriza rusa de Kursk, el escenario desde principios de agosto de una incursión sin precedentes que ya habría permitido a las tropas ucranianas hacerse con el control de más de un centenar de localidades.
Una brigada aerotransportada ha sido la encargada de lograr este nuevo hito, según la información difundida por las Fuerzas Armadas ucranianas, que han divulgado también un video que muestra el avance de los vehículos y los primeros combates en territorio de Rusia. Se trata, según Kiev, de la segunda operación emprendida con éxito para atravesar la frontera.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este lunes la muerte de 4 personas a causa de los ataques ejecutados durante las últimas horas por el ejército de Rusia contra las provincias de Donetsk y Jersón, situadas en el este del país y parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero del 2022.
El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que durante el domingo murieron 3 personas y otras 10 resultaron heridas en ataques rusos contra varios puntos de la zona de la provincia bajo control ucraniano.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó ayer a Estados Unidos para una visita crucial en la que presentará el plan de Kiev para poner fin a 2 años y medio de guerra con Rusia. Zelensky presentará sus propuestas, a las que llama un plan de victoria, al presidente Joe Biden, así como a los aspirantes presidenciales Kamala Harris y Donald Trump. La visita se produce después de un verano de intensos combates. Moscú avanza rápidamente en el este de Ucrania y Kiev se aferra a franjas de la región rusa de Kursk.
También tiene lugar después de que Kiev presionara durante semanas a Occidente para que le permita utilizar armas de largo alcance entregadas para atacar objetivos en el interior de Rusia, hasta ahora sin éxito. Sin embargo, Zelensky intentará convencer a Biden de que cambie de opinión. Zelensky dijo que iniciaría su viaje en Pensilvania para una visita especial sin dar detalles antes de viajar a Nueva York y Washington. Luego, en medio de estrictas medidas de seguridad, se dirigió a una fábrica en Pensilvania que produce una de las municiones más necesitadas en la lucha de su país por repeler a las fuerzas terrestres de Rusia.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hoy a las 3:30 de la tarde, en la cuarta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba continúa conversando con la embajadora e hispanista polaca Marzena Adamczyk sobre los sucesos de 1939, los 6 millones de polacos fallecidos en esa guerra y la gran hazaña del capitán Witold Pilecki. Recuerden escuchar este exclusivo programa hoy a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos comenzando esta semana aquí en Martí Noticias AM. El Producto Interno Bruto Cubano, que se derrumbó un 1,9% en 2023, ni siquiera se acercará este año al aumento del 2% que estaba previsto. Un reciente artículo publicado en los medios estatales Exilda, firmado por el exministro de Economía José Luis Rodríguez, expone sin rodeos la debacle que vive el país. Lo novedoso es el reconocimiento por una fuente oficialista del tamaño del desastre económico. Ante este escenario, resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento del gobierno cubano a la actividad privada, a las MIPYMES, y por consiguiente el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica.
Así es, Ricardo, el régimen sigue cacareando que quiere acabar con la inflación, pero culpa a la gestión privada de su aumento. Por eso ataca a los particulares, que son la única alternativa que tiene el pueblo para conseguir algunos productos. La MIPYME responde a intereses privados, pero de cara a esta ofensiva, y tomando en cuenta que en una economía centralizada todo lo controla el gobierno, ¿qué problemas podrían enfrentar las MIPYMES con los créditos y el financiamiento? ¿Quién y cómo se financian? Y por supuesto, Ricardo y los oyentes, para responder estas preguntas y para entender exactamente qué pasa con las MIPYMES, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Valles, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Muy buenos días, un gusto acompañarlos como siempre. Sobre este tema de las pymes cubanas y el financiamiento, yo creo que el inicio de este tema siempre es muy, muy obvio, muy tautológico. Creo que todo el mundo entiende que la función de un banco, de una entidad bancaria, siempre es canalizar los recursos financieros que tienen, es decir, desde los que tienen hacia los que los pueden estar necesitando. Eso parece claro. Y también parece claro que el crédito no solo es un instrumento para financiar la inversión, sino que además condiciona porque los términos en los que se otorgan los créditos puede impulsar las empresas hacia el desarrollo sostenible, hacia temas de racismo, en fin, todos aquellos proyectos sociales que se pueden encauzar desde la actividad empresarial. Eso parece claro. Ahora, en el caso de países normales, siempre países normales y democráticos, los sistemas de... los gobiernos tienen una política clara de financiamiento con el pequeño sector privado. Es decir, existen políticas públicas de fomento al pequeño emprendimiento privado. Las instituciones financieras además diseñan productos especializados, productos financieros, en las necesidades de los pequeños negocios. Existe asesoría especializada y acompañamiento, incluso por las propias características del sector privado naciente. Los gestores de créditos, más que estar en una oficina, siempre están buscando a las pymes, a sus dueños, para ofrecerle el financiamiento. El personal bancario que atiende a las pymes en países medianamente normales recibe una capacitación especializada. Además, se otorgan créditos en función del desarrollo sostenible. Y por último, creo que también es importante que existen programas claros de educación financiera para emprendedores. Eso es un mundo no ideal, sino en un mundo normal. Eso existe en muchos países. Ahora, en el caso de Cuba, más que una opinión, recientemente se publicó una investigación sobre este tema, en la que lo que muchos sospechamos queda claro en datos. Y de manera breve podemos resumir que, primero, más de 20 economistas cubanos especializados, académicos, han en los últimos 10 años explicado la importancia de los créditos para el desarrollo del país. Ahora, un estudio de casos con más de 15 pymes, más de 11 entrevistas a profundidad, especialistas de la ONAL, los gobiernos locales y de otros actores vinculados a este sector, ya es un hecho académico demostrado que en Cuba no existe una diferenciación entre la oferta de productos financieros a las pymes. Simplemente tienen que lidiar con la misma dinámica a la que son sometidas las empresas estatales. Por tanto, estas no pueden acceder en muchísimos casos a las garantías exigidas por los bancos, porque están diseñadas para empresas estatales. Es decir, los emprendimientos que inician no tienen la infraestructura para acceder a créditos. En la práctica, los que acceden a créditos son pymes que ya están funcionando. Por tanto, el banco no termina por financiar el nacimiento de las pymes. Las pymes cubanas se financian con ahorro privado o dinero de la diáspora cubana. No existen, por supuesto, ningún tipo de fondo público para ayudar a respaldar al sector privado. No hay comprensión de la dinámica de estos nuevos actores por las instituciones financieras. Existe todavía la burocracia que ralentiza totalmente el proceso. No hay una política clara con estos actores, no hay ningún tipo de política de capacitación. Es decir, en otras palabras, las pymes cubanas se financian con ahorros, y esto ya no se trata de una mera opinión, sino de una investigación académica, y es algo demostrado, lo cual también debe tenerse en cuenta todavía por los cubanos que tienen la esperanza de que invertir en Cuba puede ser una solución, o al menos tener esto como otro factor en contra.
Señor Ayes, precisamente este fin de semana, el sábado para ser exactos, en Nueva York se llevó a cabo un evento, un encuentro donde estuvo una representante del gobierno cubano, Ana Teresita González, la titular de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes. 150 representantes de la comunidad cubana en Estados Unidos. ¿Cuál era el llamado? Invertir los exiliados en Cuba, por supuesto. ¿Qué efectividad, qué transparencia puede existir para darle la oportunidad y la garantía que esto sea un buen negocio?
Bueno, yo creo que, partiendo de lo que hemos estado comentando acá anteriormente, yo creo que el fundamento o la causa material del origen de casi cualquier negocio privado está en el dinero, obviamente. O sea, la idea, ¿no?, y el dinero son los dos elementos centrales. Yo creo que si no hay transparencia con el tema del dinero, del financiamiento, quizás la cultura económica en Cuba está adaptada todavía a que todo se compra de un viaje, todo se ahorra todo el dinero y se paga, pero quienes están en el primer mundo están adaptados a una política totalmente diferente. Entonces, solamente por ese lado, el hecho de que no exista una transparencia con algo tan esencial como es el financiamiento, es decir, que no le digan claramente a la diáspora cubana posiblemente interesada en invertir, o que al menos se acerca para el tema, que no le digan, pero cuando necesites un crédito del banco no se podrá dar dinero, porque nuestro sistema no está diseñado para eso. Nuestro sistema ni siquiera tiene MLC disponible o algún tipo de divisa, yo creo que si dicen eso, realmente los intereses o el deseo disminuiría de manera significativa. No creo que por mucho dinero que tengan las personas estén dispuestas a asumir negocios sin contar con un apoyo de una institución financiera detrás. A esto le podemos sumar el resto de las garantías que existen en Cuba, que son muy bajas, las constantes políticas, digamos, a llamarle olas represivas, estos momentos de altas y bajas de olas represivas que terminan por reducir al sector privado e incluso atemorizarlo. Todos estos elementos, que no son ni siquiera los más importantes o no son todos los más importantes, son excluidos de esto para simplemente vender un posible negocio sin todas las letras pequeñas. Correcto. De lo que implica hacer negocio en un país como Cuba.
Hablaste de esas personas que hoy en Cuba están ahí y quieren abrir una MIPYME. ¿Cuál sería el mayor talón de Aquiles con el que se toparían?
Yo creo que, bueno, hoy, uh-huh, en este momento, luego de la actualización de las normas, o pensemos en desde cuando se hagan vigentes estas nuevas normas y entren en circulación, yo creo que el mayor reto va a ser lograr no solo el financiamiento, sino lograr el encuadre legal de las pymes. Recordemos que a partir de esta nueva legislación, las pymes deben cumplir en su presentación con la normativa local de desarrollo local. Es decir, si hasta ahora las pymes simplemente uno podía desear un negocio y pasar en un sector específico y pasar determinados filtros, ahora la elaboración tiene que mezclarse con las políticas de desarrollo local. Eso dificulta aún más el filtro. Digo, esto no es que sea el más difícil, sino que es el nuevo obstáculo, el nuevo nivel de dificultad añadido, es decir, las restricciones burocráticas, porque el tema del financiamiento ya viene siendo un problema hasta ahora. El tema de elaborar la dinámica de las licencias, cómo bordear las licencias de modo tal que se pueda hacer la actividad económica, se le añade esta, que es cómo el proyecto se inserte en las dinámicas de desarrollo local, que insisto, no tienen nada que ver con las de un desarrollo nacional del país. Son necesidades muy específicas. El territorio puede ser que simplemente no te acepten la cafetería porque los evaluadores de desarrollo local consideran que algo así no es necesario en el municipio. Pienso que ese es el nuevo nivel.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. El tema hoy fue qué problemas podrían enfrentar las MIPYMES con los créditos y el financiamiento, y quién y cómo se financian. Como siempre, Ricardo, lo ha desglosado perfectamente. Un abrazo, sí. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo siempre.
Y a esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. El régimen cubano realiza ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz y prohíbe a dos activistas salir de su vivienda en San Diego de los Baños. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía de San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, prohibió la salida de su casa a dos activistas mientras se estuviera celebrando el Bastión 2024, ejercicio militar para el que fue escogido como sede el poblado pinareño. Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, fueron avisados por un oficial del MININ de la prohibición de movilidad durante el viernes y el sábado.
Los grupos de respuesta rápida los veía ahí la noche entera ahí dando vueltas por el frente de la casa hasta que terminó la actividad que ellos realizaron y se fueron las personalidades estas que estuvieron acá en San Diego. Los que vinieron fueron coroneles y otras personas de alto mando.
En el marco del Día Provincial de la Defensa, un gran despliegue de efectivos de la FARC y el MININ, en conjunto con vecinos de la localidad, desarrollaron el sábado simulacros de ataques armados y emergencias sanitarias.
a partir de las 6:30 de la madrugada ya se empezaron a sentir fuertes explosiones en diferentes lugares, de este tipo de explosiones controladas y fuego de ametralladoras y AKM, que era el armamento que estaban utilizando en el estadio de pelota aquí de San Diego de los Baños.
Las maniobras militares que se realizan cada cierto tiempo han sido calificadas por cubanos como ejercicios de preparación bélica sin sentido.
Todo este tipo de gasto de recursos, cuando sabemos que el único enemigo es el mismo sistema totalitario, que es el que está acabando con el pueblo, y que ellos ven al pueblo como su propio enemigo. No sé cuál es la demostración de fuerza, o no sé qué es lo que están pretendiendo ellos en estos momentos hacer. Precisamente Día Internacional de la Paz, en vez de estar proclamando paz, están promoviendo guerras.
Según dijo en 2004 el entonces ministro de las FARC y luego presidente Raúl Castro, los ejercicios militares Bastión son un mensaje a Estados Unidos para que no subestime al pueblo cubano. La celebración del Bastión 2024, que desde hacía varios años no se efectuaba, coincide con la proximidad de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote cubano Alberto Reyes, una de las voces más críticas con el régimen dentro de la Iglesia Católica, dijo a Martín Noticias que Cuba vive uno de los momentos más duros de los últimos años. Durante su visita al sur de la Florida, el padre Reyes dijo a nuestro periodista Mario Pentón que hay una ausencia de valores en el país y el régimen está reaccionando con mucha agresión a los reclamos del pueblo.
Acerca de la situación dentro de Cuba, usted trabaja en una comunidad pequeña, vive, sufre también lo que viven los cubanos día a día. ¿Cómo está viviendo Cuba esta crisis de la que no se ve salida?
Parecería que es un momento terminal, porque es muy difícil. Con cosas que ya todos sabemos, pero que, es decir, es bueno recordar, es decir, la comida es un problema, los precios disparados, el transporte es un... O sea, la vida como es muy difícil. Yo siempre recalco el problema de los medicamentos, desastroso. Entonces el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo y por eso está tan a la defensiva y tan alerta a cualquier manifestación. Y claro, la reacción es siempre muy agresiva, muy drástica. La gente obviamente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil indefensa, no hay leyes que protejan, cuando hay una acusación del gobierno no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, además de los efectos de lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Es decir, hay un déficit de valores a nivel social, relacional, empezando por algo tan sencillo como que es muy común el maltrato verbal, es muy común la agresividad por cualquier cosa. Entonces, es una situación muy agotadora. Si ya le sumamos los apagones y todo este entramado que hace tan difícil la vida, es un momento muy, muy duro para el pueblo.
El sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey se refirió al éxodo sin precedentes que ha sufrido la isla en los últimos 3 años, con la salida de más de 1 millón de personas del país, según cifras oficiales, señalando que esta emigración masiva no se va a detener. Y se da inicio a la contienda electoral con la apertura de comicios en 3 estados de Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
Dakota del Sur, Minnesota y Virginia abren sus puestos de votación temprana para las elecciones que se celebran el 5 de noviembre. Según el Departamento de Virginia, esta modalidad en 2020 significó el 40% de los votos totales, importancia que también reconocen otros estados.
Puede significar la diferencia entre que un voto se cuente o no.
La nominada demócrata Kamala Harris, acompañada de la presentadora Oprah Winfrey, reiteró poseer un arma de fuego y aseguró que dispararía a cualquier intruso en su residencia, pero insistió en imponer controles más estrictos. Después, visitó Georgia y enfocó su discurso en el aborto.
¿Esos hipócritas quieren empezar a hablar de que esto es lo mejor para las mujeres y los niños?
También en Georgia, este viernes, la mesa de elecciones decidió que los votos deben ser contados a mano el día de los comicios. comicios. Una reivindicación para el nominado republicano Donald Trump, quien en su más reciente evento público prometió protección a los judíos.
Estamos a 2 semanas de que se cumpla 1 año del peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Con su voto, seré su defensor, su protector, y seré el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido en la Casa Blanca.
El servicio secreto, tras investigaciones del atentado contra Trump el 13 de julio, aceptó fallas en las comunicaciones interagencias para prevenir el evento. El director encargado calificó como un hecho de falta de diligencia de su entidad, que reconoció como responsable de asegurar el perímetro.
El expresidente tiene activos tácticos. Está obteniendo todo lo que el presidente actual tiene con respecto a los activos del servicio secreto.
Lo que asegura, previno que Trump estuviera expuesto en el hecho registrado en Florida hace casi una semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y enfrentamientos entre seguidores del presidente Luis Arce y el líder indígena Evo Morales se registraron el domingo cerca de La Paz, con un saldo de 8 heridos, a lo que el mandatario advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia. Más detalles con la agencia AFP.
Seguidores del presidente boliviano Luis Arce y otros del ex mandatario y líder indígena Evo Morales chocaron el domingo cerca de La Paz. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el Alto y dejaron 8 personas heridas. Tienen lugar mientras avanza una caminata de Morales y unos 10.000 de sus simpatizantes rumbo a La Paz. La marcha comenzó el pasado martes desde el poblado de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz, y tiene previsto llegar esta semana a la sede de gobierno. En un mensaje en televisión el domingo, Arce advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia.
Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para ofrendar nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos.
Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo el líder cocalero anticipó que quiere postularse. Los seguidores de ambos han chocado en 2 oportunidades a lo largo de la caminata.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. En el Medio Oriente, durante la última semana, una drástica intensificación de las operaciones israelíes contra el Líbano auguran una escalada en el conflicto. El ejército de Israel ha cifrado hoy más de 300 los supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah bombardeados durante las últimas horas en el Líbano, en el marco de una amplia oleada de ataques en medio del repunte de los enfrentamientos y ante el temor del estallido de una guerra a gran escala.
Apenas una hora antes de existir, las fuerzas de defensa de Israel habían cifrado en más de 150 los objetivos del grupo, atacados por decenas de aviones de combate de todos los escuadrones de la Fuerza Aérea. Esto en el marco de ataques amplios contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano. Por eso, para actualizarnos sobre la crisis en Israel, conversamos esta hora con Luis Fleischman. Él es profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en temas de Medio Oriente. Profesor, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días. Buen día, un placer. Buenos días, es un placer estar con ustedes aquí.
Gracias. El jefe de Estado, Isaac Herzog, ha negado que Israel esté involucrado en los ataques con los Vipers, los localizadores de Hezbollah, y dijo que no quiere una guerra con Líbano, pero estamos viendo todos estos ataques. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando, profesor?
Bueno, yo pienso que este es el momento ideal para Israel, aprovechando la situación de los Vipers, donde muchos jefes terroristas quedaron deshabilitados, y después del ataque el viernes contra un grupo mayor militar de Hezbollah, obviamente este es el momento para darles un golpe de gracia. Pero recordemos, esto no es una guerra total, según las declaraciones del gobierno israelí. y también del ejército, sino que es una guerra destinada a obligar al Líbano, perdón, obligar a Hezbolá a respetar los acuerdos del año 2006, la resolución 1701, que obliga a Hezbolá a retirarse al norte del río Litani. En este momento los objetivos son depósitos de armas, ni siquiera son terroristas. Por eso les está diciendo a Israel le está avisando a la población que si están cerca de un depósito de armas de Hezbolá, que se alejen, y a la vez aquellos residentes que viven en casas donde hay armas de Hezbolá, porque muchas de las armas están escondidas en casas privadas, que se vayan de las casas. Aparentemente Israel tiene información de dónde están los depósitos de armas de Hezbolá y es lo que esperan destruir. Pero solamente enfocado en el sur del Líbano, no hay ataques sobre Beirut o otras zonas más al norte de Beirut.
La Casa Blanca, profesora, ha afirmado que era posible y urgente una solución diplomática. ¿Usted qué piensa?
Yo pienso que una solución diplomática va a venir luego de que Hezbolá reciba un golpe bien fuerte. Si no, no hay solución diplomática, porque no estamos hablando de un socio de negociación razonable. ¿A qué me refiero? Razonable en el sentido de que por qué Hezbolá entró en la guerra en primer lugar fue para acompañar a Hamas después del 7 de octubre. Y ellos hasta ahora condicionaron el cese de fuego de ellos a un cese de fuego en Gaza. Pero por ahora no hay un cese de fuego en Gaza porque Hamas reclama seguir manteniendo el control de Gaza como gobierno y, o sea, controlándolo políticamente, y a la vez quiere que Israel se retire de todo Gaza. O sea, en este momento no hay ninguna, entonces no va a haber un arreglo en Gaza en el corto plazo. Lo único que va a haber, entonces es importante enviarle el mensaje a Hezbolá de que ellos no pueden condicionar el cese de fuego en el norte a lo que suceda en el sur, más cuando hay 80.000 desplazados israelíes que viven en las ciudades del norte, que no están viviendo en sus casas, porque sus casas están en la línea de fuego de Hezbolá.
Profesor, la situación de Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel le ha asestado a Hezbolá precisamente una serie de golpes que nunca había imaginado y que si no ha entendido el mensaje, pronto lo va a entender. El miércoles tiene el turno de tomar el podio de Naciones Unidas para hablar el primer ministro Netanyahu. ¿A qué se referirá con esto de que si no lo entenderá y cuál va a ser la presión que tenga en el escenario en Nueva York?
Bueno, yo creo que lo que él va a tratar de darle legitimidad a la operación militar que está sucediendo ahora, y es lo que yo dije antes, o sea, sin una victoria militar no va a haber una solución diplomática. O sea, esto es la concepción del Departamento de Estado, que cualquier problema se puede solucionar diplomáticamente. Y no es así, no es necesariamente así, se tienen que crear las condiciones para una diplomacia. Entonces yo creo que si es que Netanyahu viaja, porque la situación de seguridad está bastante candente y volátil, yo creo que va a dar un discurso justificando las acciones de Israel, es lo que yo pienso que va a hacer. Obviamente va a tener mucha objeción y muchos no lo van a querer ni escuchar, como sucedió la semana pasada en la votación de las Naciones Unidas. Pero calculo que Netanyahu le va a hablar a aquellos que sí lo quieren escuchar.
Y bueno, pues estaré muy al tanto, profesor, sobre lo que pueda suceder, no solamente en este escenario, sino en lo que resulten en las operaciones que Israel tiene que seguir, según sus criterios, implementando para terminar con Hezbolá. Va a ser complicado, pero por lo menos lo que ha logrado es impresionante. Profesor, como siempre, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Y avanzamos con más información en Martín Noticias AM este lunes.
Muy complejo continúa el escenario en Cuba debido a la situación del sistema energético por la escasez de combustible para generar electricidad, dijo a Martín Noticias desde Camagüey el periodista José Luis Dan Estrada.
emergencia. La crisis es muy grande. Por ejemplo, Camagüey quitaron la corriente a las 6 de la mañana, me la pusieron a las 10 de la noche, me dieron una hora de corriente y me la pusieron a las 2 de la mañana y la volvieron a quitar a las 6 de la mañana. Es constantemente una crisis tras otra, una crisis tras otra y sin solución de ningún tipo.
Las autoridades cubanas reconocen que el sistema eléctrico nacional está prácticamente afectado por las dificultades financieras del país para adquirir el petróleo en el exterior.
El periodista Reinaldo Escobar asegura que el problema de los apagones se suma en la isla, el desabastecimiento de agua potable y los racionamientos que afectan a la población.
Ocurre que ellos afectan a un municipio, a dos municipios, para poderle darle agua a un tercer municipio. Y entonces a este municipio le toca hoy, pero sabe que no va a tener agua ni mañana ni pasado porque la distribución la hacen ellos de esa manera. Y por ejemplo, nosotros aquí en este barrio donde yo vivo, conocido como Nuevo Dorado, hemos estado 3 días seguidos con agua las 24 horas. ¡Ah, qué maravilla! Se acabó el problema del agua. No, 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 error. Después nos metemos 4 días que no entra ni una gota de agua a la cisterna.
La población en Cuba continúa cuestionando la campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de los virus del dengue y el oropouche en la mayoría del territorio nacional, con cifras que siguen en aumento.
Cubanos desde varias provincias hicieron las denuncias a Martí Noticias.
La mayoría de las personas se quedan en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada. Ni siquiera hay una ámpula de tirona para bajar una fiebre. No hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera la fumigación, que la cosa más sencilla.
Las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco.
No se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, las redes hidráulicas botando agua, ahí viene también el vector.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni combustible para los aparatos de fumigación, ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación. El vertedero de basura sigue en aumento cada día. El Estado no le da solución.
En todas las esquinas hay un vertedero enorme, gigante. El problema es ese, que no tienen combustible.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitoreó en agosto 103 eventos relacionados con violaciones de derechos humanos, aseguró que 63 de ellos corresponden a negación de asistencia médica y alimentación deficitaria, con al menos 2 muertos por negligencia médica.
Raúl Enrique Medina, responsable de prensa de la entidad que tiene su sede principal en México, habló con Martín Noticias.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas. Ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de paro humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas, que son un nuevo requisito de la aplicación, según un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, al que tuvo acceso Martín Noticias.
El Departamento de Seguridad Nacional suspendió a inicios de agosto el programa tras informes de fraude en las solicitudes. El programa reinició con varios cambios, incluyendo que los patrocinadores tienen que registrar sus huellas digitales con USCIS. El trámite tiene un costo de $30.
Un funcionario de USCIS dijo a Martín Noticias, en condición de anonimato, que las personas no tienen que esperar a recibir una carta en el correo postal. Solamente con el recibo digital que les llega a la cuenta de USCIS pueden presentarse en el centro para realizar sus huellas y serán procesados.
Según explicó, ya han atendido a bastantes personas, sobre todo de nuevas aplicaciones, desde que reinició el programa a finales de agosto con el nuevo requisito para los patrocinadores. La notificación para tomarse las huellas digitales aparecerá en la cuenta digital de USCIS del patrocinador.
El legado que dejó Celia Cruz para el mundo fue celebrado este fin de semana en un evento del Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C.
Cientos de personas acudieron al homenaje a la cantante cubana en un evento coauspiciado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y el Museo Nacional del Latino Estadounidense, dedicado a honrar el cambio histórico logrado por la artista que puso a bailar a medio mundo con su mítico Azúcar.
¡Azúcar! ¡Azúcar!
A propósito, el productor, diseñador y director de arte cubano-americano Nelson Alvareda se mostró feliz por la nominación del álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, para la edición número 25 de los Latin Grammys.
Estamos súper contentos con la nominación de 100 años de azúcar en honor al centenario de Celia Cruz. Y le damos las gracias a la Academia por reconocer eso.
Alvareda, hablando en Acceso Total de Telemundo, dio detalles de la nominación del trabajo realizado junto a Kemely Figueroa, Albertico Rodríguez y Omer Pardillo Cid, presidente de la Fundación Celia Cruz en Miami.
Celia está nominada más que todo por el contenido y el paquete en la categoría de paquete especial de los Latin Grammy.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y ahora encendemos el faro informativo para saber qué está pasando en nuestros países.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano.
Buenos días.
Hola, Exilda, Ricardo, feliz comienzo de semana, igual a todo el equipo y a todos los que nos escuchan en esta hora. Espero ustedes dos en particular no hayan comido muchas croquetas.
No, señor.
Bueno, ahora sí, en serio, comienzo. En Guatemala, anula condena contra los de la O, una organización criminal conocida por sus actividades en narcotráfico, fue anulada en un sorpresivo fallo judicial el pasado sábado. Ataque del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, un vehículo blindado del ejército fue atacado por el ELN en el este del país, intensificando la tensión en medio de los diálogos de paz en curso. María Corina Machado y Edmundo González siguen siendo noticia. Por cierto, la polémica de la salida de Edmundo González sigue dando de qué hablar después de que se revelara que una de las piezas de la oposición que lo obligó a salir fue muy cercana y es muy amigo y colaborador del expresidente Enrique Capriles Radón, quien, por cierto, renunció a la presidencia este último de su partido también en las últimas horas. Ecuador ha abierto las puertas a bases militares en Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa, presentó una propuesta para permitir bases extranjeras, lo que ha generado controversia dentro y fuera del país. Ecuador, además, está enfrentando una de las peores crisis de sequía que ha afectado a sus centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado al gobierno a programar apagones de hasta 9 horas en 12 de las 24 provincias del país. Esta es la peor sequía en 60 años y ha provocado también un aumento de incendios forestales. Bueno, y la muerte presunta de Raúl Castro, hay muchos rumores y esto no lo está diciendo Alejandro Marcano ni Radio y Televisión Martí, está en toda la prensa internacional, crecen, se intensifican sobre la posible muerte del líder cubano de esta revolución que comenzó en el 59 junto a su hermano ya fallecido Fidel Castro, lo que considera podría marcar el fin de una era en la isla. Estas son algunas de las noticias más importantes que han destacado en las últimas horas. Nosotros con esto me quedo con ustedes, Exilda, Ricardo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya nuestro embajador plenipotenciario del deporte comienza con pie derecho a la semana.
Así es, y seguro que viene arrollando. Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenas. Y felicidades al ajedrecista cubano-americano Leinier Domínguez, compitiendo para Estados Unidos. Ha adquirido la medalla de plata en las Olimpiadas de ajedrez allá en Budapest. Estados Unidos terminó segunda después de la India, Uzbekistán en el tercer puesto. En la femenina también India se declaró campeona, Kazajstán en el segundo lugar, Estados Unidos en el tercero. Así que Leinier Domínguez se cuelga una medalla de plata en esta mundial Olimpiada de ajedrez en Budapest. Cuba terminó en el puesto 46, muy pero muy por detrás de lo que ellos esperaban. Inclusive Cuba esperaba ser por lo menos el primer país de habla hispana o el primer país de este hemisferio, pero terminó detrás de Brasil, Argentina, México y Chile en el puesto número 46 en las Olimpiadas de ajedrez. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Es que la verdad es, Otani otra vez. Anoche los Dodgers estaban perdiendo en el noveno inning. Vino Shohei Ohtani, conectó jonrón para empatar el partido. Y luego Mookie Betts conectó jonrón en extra innings para ganarlo. Este fue su jonrón 53, con su base robada 56 y su carrera impulsada 123. Si no es el pelotero más consistente que ustedes han visto, que venga Dios y me diga quién es. ¿Okay? En este momento los Dodgers ya están en los playoffs, están a punto de ganar su división, y Shohei Ohtani está bateando promedio 301 con promedio en base de casi 400.
Y un muchacho sano porque no se ha lesionado.
Para nada.
No se ha exigido ni robando base ni bateando.
Toquemos madera.
No solamente eso, ya escuché el primer rumor de Los Ángeles. A lo mejor esto es para tú sabes, meterse en la mente de los contrincantes. Que Shohei Ohtani va a estar dispuesto y listo para lanzar en la postemporada si es que el equipo se lo pide. O sea, encima de todo, lo que este hombre te tira encima, ahora puede lanzar en los playoffs. Como te dije, puede ser una estrategia de los Dodgers para que ya desde ahora los contrincantes vayan pensando, este fenómeno va
a un problema.
Así que, muy bien, en otros partidos de grandes ligas, los Mets siguen en pie y siguen hoy por hoy en la postemporada venciendo a Filadelfia 2-1, el cubano José La Candelita Iglesias con 2 hits en 4 turnos al bate y está bateando 337, Brandon Nimmo la botó. Y los Tigres del Detroit, ¿quién se hubiera imaginado? Hace solamente 2 meses que los Tigres iban a estar en el wild card de la Liga Americana. Vencieron a los Orioles de Baltimore 4-3, Carpenter con 2 jonrones. Y en esta ocasión ni siquiera le sirvió a los Orioles meter a los 2 cubanos, a los relevistas Sionel Pérez, el zurdo, y Jenier Cano, el derecho. Entre los 2 entradas y 2 tercios, no les dieron carrera ni hit, pero los Orioles perdieron el partido. Raisel Iglesias ha lanzado quizás su mejor encuentro del año. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-4 a los Marlins y los Bravos le pidieron 2 innings a Raisel Iglesias. 2 innings perfectos con 2 ponches, 0 carrera. Su rescate número 32, ninguno más valioso que este, y efectividad de 178, pero hoy por hoy Atlanta está fuera de los playoffs, pero esta semana tiene una serie de 3 partidos contra los Mets y todo eso pudiera cambiar. Mientras tanto, los mellizos de Minnesota se han autoeliminado de la contienda, perdiendo mucho y perdiendo una doble cartelera ayer contra los Medias Rojas de Boston. 9-3 fue el último partido. Yo nunca he visto un equipo autodestruirse en las últimas 2 semanas de la temporada regular como lo ha hecho Minnesota este año. ¿Cómo va la cosa en el wild card de la Liga Americana? Baltimore, Detroit y Kansas City están en los playoffs. Minnesota y Seattle a 1-2 respectivamente. En la Liga Nacional, San Diego, Arizona y los Mets están en la postemporada. Atlanta a 2 juegos detrás de los Mets, pero como les dije, hay 3 juegos pendientes, 3 partidos.
Bueno, pueden perder uno.
Así es. Muy bien, en el fútbol soccer, el Barcelona, ustedes vieron qué mal que le fue a Barcelona cuando jugaron contra un equipo de verdad. Sí. Perdieron contra el Mónaco en la Champions League. Bueno, ayer se recuperaron contra el Villarreal de Castellón 5-1. Yo siempre he dicho, una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Es muy fácil ganarle a Las Palmas, es muy fácil ganarle al Getafe, al Rayo Vallecano en la Liga Española, pero luego te topas contra equipos europeos y no te va muy bien, que digamos. El Real Madrid, hablando de equipos fáciles, aplastó 4-1 en el Santiago Bernabéu al Español de Barcelona, mientras que el Valencia derrotó al Girona 2-0. Eso sí, el Atlético perdió puntos empatando de visita contra el Rayo Vallecano 1-1. Así es, en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal y el Manchester City empataron 2-2 ayer y eso es una derrota moral para Pep Guardiola, porque se supone que el Manchester City en casa tiene que ganar todos sus partidos. Mientras que el Liverpool aplastó 3-0 al Bournemouth y el Chelsea de Londres 3-0 al West Ham United. El Manchester United empató contra el Crystal Palace. Ok, tú me estás hablando de perder puntos, por el amor de Dios. Muy bien, en Italia, la Juventus y el Napoli empataron 0-0. Y ayer el Inter de Milán perdió en casa contra el Milán 2-1. O sea, Milán contra el Inter. Ganó el Milán 2-1, mientras que la Fiorentina de Florencia derrotó al Lazio 2-1. Y por último, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Werder Bremen, mientras que el Frankfurt 2-0 al Borussia de Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen de justamente de Xavi Alonso, 4-3 al Wolfsburgo. Así que jornada histórica en el fútbol soccer, así como les cuento, la Champions League reanuda la próxima semana con unos partidazos que ya desde ahora se me hace la boca agua. Me está diciendo Mikey que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, buen inicio de semana. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con ustedes, con mis colegas, especialmente con Ricardo Espinosa. Aquí está, buenos días,
buenos
con
días,
el abrazo.
Exilda, tremendo abrazo de fin de semana que llega para comenzar una nueva. Gracias a Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, mosquetera y gladiadora periodística de todas las jornadas. Lunes 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas, Día Internacional de la Bisexualidad y Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Todo preparado, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos como es habitual con este recorrido informativo. El domingo cerró con más de 1,000 megawatts de déficit de generación en Cuba, más de lo que estimó en su parte oficial la estatal Unión Eléctrica, mientras se incrementan los apagones en La Habana, según publicó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook. Durante la jornada, 7 termoeléctricas permanecieron fuera de servicio, lo cual no ha aliviado la crisis electroenergética, pese a las promesas de las autoridades de que el combustible comprado y descargado durante el fin de semana significaría un respiro momentáneo.
La contingencia, una más entre muchas, obligó a tomar medidas severas durante los últimos días, incluyendo cortes continuos de hasta 9 horas. Por 3 con electricidad, del que no han escapado la capital y los hospitales. El domingo estaban fuera de servicio por averías la unidad 8 de la central termoeléctrica Mariel, las unidades 5 y 6 de Nuevitas, la unidad 2 de la de Felton y las unidades 5 y 6 de la Renté. En mantenimiento estaba la unidad 2 de Santa Cruz.
Con más noticias, representantes del gobierno de Cuba invitaron a los emigrados radicados en Estados Unidos a invertir en la destartalada economía de la isla. Mientras las autoridades cercan al sector no estatal con regulaciones, la invitación, una reiteración del llamado desesperado del gobierno a sus emigrados para que salven la economía de Cuba, fue lanzado por la titular de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio del Interior, Ana Teresita González, durante el quinto encuentro de cubanos residentes en la nación norteña, que tuvo lugar el pasado sábado en Nueva York, de acuerdo con la agencia estatal Prensa Latina.
Según la agencia estatal, el evento promovió un diálogo sincero con cerca de 150 representantes de la comunidad cubana en Estados Unidos. Estamos en la disposición de analizar cualquier proyecto o negocio, recalcó la funcionaria al anunciar que Cuba apoyará las iniciativas impulsadas por cubanos que residan fuera del territorio nacional. Sin embargo, a los cubanos en el exterior se les niegan derechos políticos como votar en las elecciones y referendos. Para ser socio de algún negocio no estatal en Cuba, esos emigrados tendrían que tener residencia efectiva en la isla, o sea, vivir allí la mayor parte del año. De acuerdo con las nuevas normas para el sector no estatal, publicadas el 19 de agosto en la Gaceta Oficial.
El gobierno cubano pretende recibir a más de 185 mil visitantes rusos a finales de este año, informó la consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, Cristina León. La funcionaria dijo a la oficial Prensa Latina que el mercado ruso posee una buena posición en la emisión de turistas a Cuba y que este año la expectativa es imponer un nuevo récord en la emisión de viajeros rusos.
Según León, se prevé un aumento de las conexiones aéreas entre Rusia y los diferentes destinos cubanos, más allá de puntos habituales como La Habana, Varadero y Cayo Coco. El pronóstico oficial de arribo de turistas a Cuba se fue a pique al cierre del verano, cuando las cifras oficiales de visitantes mostraron una caída interanual de casi el 5%.
Con más noticias, Cuba importó huevos frescos desde República Dominicana por valor de 6,7 millones de dólares entre junio del pasado año y agosto de este. El crecimiento ha sido vertiginoso y se sitúa en un 1,858,4% interanual, con aumentos en todos los indicadores desde julio del 2023, cuando se empezó a adquirir este producto en el país vecino, hasta el cierre de este año. El gasto fue de 1,5 millones de dólares, mientras que en los 8 meses que van de este año ya se han invertido más de 5,2 millones de dólares.
Los empresarios dominicanos enviaron el 95,5% de los huevos por los puertos de Haina Oriental por valor de 4,1 millones de dólares, por el Caucedo más de 239 mil, aunque por geografía y costos aspiran a poder hacerlo desde Puerto Plata. De cualquier forma, el negocio está siendo muy rentable para las empresas dominicanas que prevén ampliar la oferta al pollo y otros derivados a medida que se certifican empresas. En mayo de este año, 3 empresas del país ya recibieron este permiso.
Y el régimen cubano arrestó ayer domingo a Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, cuando salía de su sede en Lauton, La Habana. En la red social X, la Fundación Nacional Cubano-Americana informó sobre la situación que ocurrió justamente tras haber sido amenazada la semana pasada por el represor conocido como Felo.
El represor advirtió a Berta con encarcelarla si asistía a la manifestación de este 22 de septiembre, luego de que Soler rechazara un acuerdo que comprometía su activismo. Soler Fernández fue liberada en la madrugada del pasado martes 17, luego de haber sido detenida el domingo anterior cerca de la sede de las Damas de Blanco por agentes vestidas de civil.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que está preocupado por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y que su administración está haciendo todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia en la región ante la escalada en el Líbano por el repunte de los enfrentamientos entre Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que ha remarcado que la administración Biden está haciendo todo lo posible para tratar de evitar que la situación actual se convierta en una guerra total al otro lado de la frontera libanesa.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que la sala votará a lo largo de la semana un plan presupuestario de 3 meses para evitar un cierre de gobierno a final de mes, lo que prácticamente le haría coincidir con la celebración de las elecciones presidenciales de noviembre.
Este proyecto permitiría mantener financiado el gobierno federal hasta el próximo 20 de diciembre, una fecha menor a los 6 meses ofrecidos en un principio por Johnson, y además excluye una medida exigida por el expresidente Donald Trump sobre la obligatoriedad de realizar una prueba de ciudadanía para votar, según ha informado el diario The Hill.
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sugerido que no se presentará de nuevo a la carrera presidencial dentro de 4 años si pierde las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata.
Durante una entrevista emitida ayer domingo con Sherrill Atkinson, Trump ha dicho que espera que tener suerte este año. Con la retirada del actual presidente Joe Biden de los comicios, Trump es el nominado presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, en un momento en el que la edad y la agudeza mental se han convertido en temas que son de debate en el proceso electoral.
Continuamos con más noticias. El ejército de Israel ha cifrado hoy en más de 300 los supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah bombardeados durante las últimas horas en el Líbano, en el marco de una amplia oleada de ataques en medio del repunte de los enfrentamientos y ante el temor del estallido de una guerra a gran escala.
Apenas una hora antes, las fuerzas de defensa de Israel habían cifrado en más de 150 los objetivos del grupo, atacados por decenas de aviones de combate de todos los escuadrones de la Fuerza Aérea, en el marco de ataques amplios contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano. Los ataques, que han alcanzado puntos del sur, este y noreste del país, suponen una drástica intensificación de las operaciones israelíes contra Líbano, al alza durante la última semana.
El gobierno del Líbano ha cifrado hoy en 50 los muertos y en más de 300 los heridos por la última oleada de bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra el sur y el este del país, en el primer balance que facilita tras el incremento de los ataques aéreos durante las últimas horas y en medio del temor sobre el estallido de una guerra a gran escala.
Poco antes, el Ministerio de Sanidad del Líbano había ordenado a los hospitales situados en el sur y en el este del país que suspendan todas las intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia para atender a las víctimas de los ataques israelíes que han sido lanzados contra más de 300 supuestos objetivos de Hezbollah en varios puntos del país, según el último balance facilitado por el Ejército de Israel.
El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Agari, ha pedido hoy a los civiles libaneses que abandonen los edificios y las zonas usadas por el partido milicia chií Hezbollah para almacenar armas en el marco de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques de Hamas del 7 de octubre y que recientemente se han visto intensificados.
Tras ello, ha asegurado que Israel se encuentra destruyendo estas armas y localizaciones con ataques precisos basados en inteligencia, y ha resaltado una serie de bombardeos en todo Líbano durante la madrugada, tras recibir indicios de que el grupo islamista se preparaba para volver a abrir fuego contra territorio israelí.
El partido milicia chií Hezbollah ha asegurado hoy haber llevado a cabo ataques contra 3 instalaciones militares en territorio israelí en respuesta a la oleada de bombardeos desatada a primera hora del día por el ejército de Israel contra el Líbano, que deja al menos 50 muertos y más de 300 heridos, según las autoridades libanesas.
El grupo ha señalado en un comunicado que entre los objetivos figura la sede de reserva del Mando Norte, la sede de la División de Galilea y sus almacenes logísticos, y un complejo de la industria militar Rafael al norte de Haifa, contra los que han sido disparados decenas de cohetes, según ha informado la cadena de televisión Al-Manar vinculada con Hezbollah.
Las autoridades de China han aconsejado a sus ciudadanos en Israel que abandonen el país lo antes posible ante el repunte de los enfrentamientos entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah y ante el creciente temor sobre el estallido de una guerra a gran escala.
La embajada china en Tel Aviv ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el aviso de seguridad es que los ciudadanos chinos no vayan a Israel por ahora, se aconseja a los ciudadanos chinos en Israel que vuelvan a su país o se trasladen a zonas seguras cuanto antes, ha resaltado.
Continuamos con más noticias de Ucrania, donde las Fuerzas Armadas han abierto una nueva vía de entrada en la región fronteriza rusa de Kursk, el escenario desde principios de agosto de una incursión sin precedentes que ya habría permitido a las tropas ucranianas hacerse con el control de más de un centenar de localidades.
Una brigada aerotransportada ha sido la encargada de lograr este nuevo hito, según la información difundida por las Fuerzas Armadas ucranianas, que han divulgado también un video que muestra el avance de los vehículos y los primeros combates en territorio de Rusia. Se trata, según Kiev, de la segunda operación emprendida con éxito para atravesar la frontera.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este lunes la muerte de 4 personas a causa de los ataques ejecutados durante las últimas horas por el ejército de Rusia contra las provincias de Donetsk y Jersón, situadas en el este del país y parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero del 2022.
El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que durante el domingo murieron 3 personas y otras 10 resultaron heridas en ataques rusos contra varios puntos de la zona de la provincia bajo control ucraniano.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó ayer a Estados Unidos para una visita crucial en la que presentará el plan de Kiev para poner fin a 2 años y medio de guerra con Rusia. Zelensky presentará sus propuestas, a las que llama un plan de victoria, al presidente Joe Biden, así como a los aspirantes presidenciales Kamala Harris y Donald Trump. La visita se produce después de un verano de intensos combates. Moscú avanza rápidamente en el este de Ucrania y Kiev se aferra a franjas de la región rusa de Kursk.
También tiene lugar después de que Kiev presionara durante semanas a Occidente para que le permita utilizar armas de largo alcance entregadas para atacar objetivos en el interior de Rusia, hasta ahora sin éxito. Sin embargo, Zelensky intentará convencer a Biden de que cambie de opinión. Zelensky dijo que iniciaría su viaje en Pensilvania para una visita especial sin dar detalles antes de viajar a Nueva York y Washington. Luego, en medio de estrictas medidas de seguridad, se dirigió a una fábrica en Pensilvania que produce una de las municiones más necesitadas en la lucha de su país por repeler a las fuerzas terrestres de Rusia.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hoy a las 3:30 de la tarde, en la cuarta entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba continúa conversando con la embajadora e hispanista polaca Marzena Adamczyk sobre los sucesos de 1939, los 6 millones de polacos fallecidos en esa guerra y la gran hazaña del capitán Witold Pilecki. Recuerden escuchar este exclusivo programa hoy a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos comenzando esta semana aquí en Martí Noticias AM. El Producto Interno Bruto Cubano, que se derrumbó un 1,9% en 2023, ni siquiera se acercará este año al aumento del 2% que estaba previsto. Un reciente artículo publicado en los medios estatales de Tilda, firmado por el exministro de Economía José Luis Rodríguez, expone sin rodeos la debacle que vive el país. Lo novedoso es el reconocimiento por una fuente oficialista del tamaño del desastre económico. Ante este escenario, resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento del gobierno cubano a la actividad privada, a las MIPYMES, y por consiguiente el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica.
Así es, Ricardo, el régimen sigue cacareando que quiere acabar con la inflación, pero culpa a la gestión privada de su aumento. Por eso ataca a los particulares, que son la única alternativa que tiene el pueblo para conseguir algunos productos. La MIPYME responde entre intereses privados, pero de cara a esta ofensiva y tomando en cuenta que en una economía centralizada todo lo controla el gobierno, ¿qué problemas podrían enfrentar las MIPYMES con los créditos y el financiamiento? ¿Quién y cómo se financian? Y por supuesto, Ricardo y los oyentes, para responder estas preguntas y para entender exactamente qué pasa con las MIPYMES, contamos con el escritor y economista Miguel Alejandro Valles, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Muy buenos días, un gusto acompañarlos como siempre. Sobre este tema de las pymes cubanas y el financiamiento, creo que el inicio de este tema siempre es muy muy obvio, muy tautológico. Creo que todo el mundo entiende que la función de un banco, de una entidad bancaria, siempre es canalizar los recursos financieros que tienen, es decir, desde los que tienen hacia los que los pueden estar necesitando. Eso parece claro. Y también parece claro que el crédito no es solo un instrumento para financiar la inversión, sino que además condiciona, porque los términos en los que se otorgan los créditos puede impulsar las empresas hacia el desarrollo sostenible, hacia temas de racismo, en fin, todos aquellos proyectos sociales que se pueden encauzar desde la actividad empresarial. Eso parece claro. Ahora, en el caso de países normales, siempre países normales y democráticos, los sistemas de... los gobiernos tienen una política clara de financiamiento con el pequeño sector privado, es decir, existen políticas públicas de fomento al pequeño emprendimiento privado. Las instituciones financieras además diseñan productos especializados, productos financieros en las necesidades de los pequeños negocios. Existe asesoría especializada y acompañamiento, incluso por las propias características del sector privado naciente. Los gestores de crédito, más que estar en una oficina, siempre están buscando a las pymes, a sus dueños, para ofrecerle el financiamiento. El personal bancario que atiende a las pymes en países medianamente normales recibe una capacitación especializada. Además, se otorgan créditos en función del desarrollo sostenible. Y por último, creo que también es importante que existen programas claros de educación financiera para emprendedores. Eso en un mundo no ideal, sino en un mundo normal. Eso existe en muchos países. En el caso de Cuba, más que una opinión, recientemente se publicó una investigación sobre este tema, en la que lo que muchos sospechamos queda claro en datos, y de manera breve podemos resumir que primero más de 20 economistas cubanos especializados, académicos, han en los últimos 10 años explicado la importancia de los créditos para el desarrollo del país. Ahora, un estudio de casos con más de 15 pymes, más de 11 entrevistas a profundidad, especialistas de la ONAL, los gobiernos locales y de otros actores vinculados a este sector, ya es un hecho académico demostrado que en Cuba no existe una diferenciación entre la oferta de productos financieros a las pymes. Simplemente tienen que lidiar con la misma dinámica a la que son sometidas las empresas estatales. Por tanto, estas no pueden acceder en muchísimos casos a las garantías exigidas por los bancos, porque están diseñadas para empresas estatales. Es decir, los emprendimientos que inician no tienen la infraestructura para acceder a créditos. En la práctica, los que acceden a créditos son pymes que ya están funcionando. Por tanto, el banco no termina por financiar el nacimiento de las pymes. Las pymes cubanas se financian con ahorro privado o dinero de la diáspora cubana. No existen, por supuesto, ningún tipo de fondo público para ayudar a respaldar al sector privado. No hay comprensión de la dinámica de estos nuevos actores por las instituciones financieras. Existe todavía la burocracia que ralentiza totalmente el proceso. No hay una política clara con estos actores, no hay ningún tipo de política de capacitación. Es decir, en otras palabras, las pymes cubanas se financian con ahorros, y esto ya no se trata de una mera opinión, sino de una investigación académica, y es algo demostrado, lo cual también debe tenerse en cuenta todavía por los cubanos que tienen la esperanza de que invertir en Cuba puede ser una solución, o al menos tener esto como otro factor en contra.
Señor Ayes, precisamente este fin de semana, el sábado para ser exactos, en Nueva York se llevó a cabo un evento, un encuentro donde estuvo una representante del gobierno cubano, Ana Teresita González, la titular de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes. 150 representantes de la comunidad cubana en Estados Unidos. ¿Cuál era el llamado? Invertir los exiliados en Cuba, por supuesto. ¿Qué efectividad, qué transparencia puede existir para darle la oportunidad y la garantía que esto sea un buen negocio?
Bueno, yo creo que partiendo de lo que hemos estado comentando acá anteriormente, yo creo que el fundamento o la causa material del origen de casi cualquier negocio privado está en el dinero, obviamente. O sea, la idea, ¿no?, y el dinero son los dos elementos centrales. Yo creo que si no hay transparencia con el tema del dinero, del financiamiento, quizás la cultura económica en Cuba está adaptada todavía a que todo se compra de un viaje, todo se ahorra todo el dinero y se paga, pero quienes están en el primer mundo están adaptados a una política totalmente diferente. Entonces, solamente por ese lado, el hecho de que no exista una transparencia con algo tan esencial como es el financiamiento, es decir, que no le digan claramente a los a la diáspora cubana posiblemente interesada en invertir, o que al menos se acerca para el tema, que no le digan, pero cuando necesites un crédito del banco no se te podrá dar dinero, porque nuestro sistema no está diseñado para eso. Nuestro sistema ni siquiera tiene MLC disponible o algún tipo de divisa. Yo creo que si dicen eso, realmente los intereses o el deseo disminuiría de manera significativa. No creo que por mucho dinero que tengan las personas estén dispuestas a asumir negocios sin contar con un apoyo de una institución financiera detrás. A esto le podemos sumar el resto de las garantías que existen en Cuba, que son muy bajas, las constantes políticas, y vamos a llamarle olas represivas, estos momentos de altas y bajas de olas represivas que terminan por reducir al sector privado e incluso atemorizarlo. Todos estos elementos, que no son ni siquiera los más importantes, o no son todos los más importantes, son excluidos de esto para simplemente vender un posible negocio sin todas las letras pequeñas. Correcto. De lo que implica hacer negocio en un país como Cuba.
Hablaste de esas personas que hoy en Cuba están allá y quieren abrir una MIPYME. ¿Cuál sería el mayor talón de Aquiles con el que se toparían?
Yo creo que, bueno, hoy, uh-huh, en este momento, luego de la actualización de las normas, o pensemos en cuando se hagan vigentes estas nuevas normas y entren en circulación, yo creo que el mayor reto va a ser lograr no solo el financiamiento, sino lograr el encuadre legal de las pymes. Recordemos que a partir de esta nueva legislación, las pymes deben cumplir en su presentación con la normativa local de desarrollo local. Es decir, si hasta ahora las pymes simplemente uno podía desear un negocio en un sector específico y pasar determinados filtros, ahora la elaboración tiene que mezclarse con las políticas de desarrollo local. Eso dificulta aún más el filtro. Digo, esto no es que sea el más difícil, sino que es el nuevo obstáculo, el nuevo nivel de dificultad añadido, es decir, las restricciones burocráticas, porque el tema del financiamiento ya viene siendo un problema hasta ahora. El tema de elaborar la dinámica de las licencias, cómo bordear las licencias de modo tal que se pueda hacer la actividad económica, se le añade esta, que es cómo el proyecto se inserte en las dinámicas de desarrollo local, que, insisto, no tienen nada que ver con las de un desarrollo nacional del país. Son necesidades muy específicas. El territorio puede ser que simplemente no te acepten la cafetería porque los evaluadores de desarrollo local consideran que algo así no es necesario en el municipio. Pienso que ese es el nuevo nivel.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Valles. El tema hoy fue qué problemas podrían enfrentar las MIPYMES con los créditos y el financiamiento, y quién y cómo se financian. Como siempre, Ricardo, él lo ha desglosado perfectamente. Abrazo, sí. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo siempre.
Y a esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. El régimen cubano realiza ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz y prohíbe a dos activistas salir de su vivienda en San Diego de los Baños. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía de San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, prohibió la salida de su casa a dos activistas mientras se estuviera celebrando el Bastión 2024, ejercicio militar para el que fue escogido como sede el poblado pinareño. Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, fueron avisados por un oficial del MININ de la prohibición de movilidad durante el viernes y el sábado.
Los grupos de respuesta rápida los veía ahí la noche entera ahí dando vueltas por el frente de la casa hasta que terminó la actividad que ellos realizaron y se fueron las personalidades estas que estuvieron acá en San Diego. Los que vinieron fueron coroneles y otras personas de alto mando.
En el marco del Día Provincial de la Defensa, un gran despliegue de efectivos de la FARC y el MININ, en conjunto con vecinos de la localidad, desarrollaron el sábado simulacros de ataques armados y emergencias sanitarias.
A partir de las 6:30 de la madrugada ya se empezaron a sentir fuertes explosiones. De este tipo de explosiones controladas y fuego de ametralladoras y AKM, que era el armamento que estaban utilizando en el estadio de pelota aquí de San Diego de los Baños.
Las maniobras militares que se realizan cada cierto tiempo han sido calificadas por cubanos como ejercicios de preparación bélica sin sentido.
Todo este tipo de gasto de recursos cuando sabemos que el único enemigo es el mismo sistema totalitario, que es el que está acabando con el pueblo y que ellos ven al pueblo como su propio enemigo. No sé cuál es la demostración de fuerza o no sé qué es lo que están pretendiendo ellos en estos momentos hacer. Precisamente Día Internacional de la Paz, en vez de estar proclamando paz, están promoviendo guerras.
Según dijo en 2004 el entonces ministro de las FARC y luego presidente Raúl Castro, los ejercicios militares Bastión son un mensaje a Estados Unidos para que no subestime al pueblo cubano. La celebración del Bastión 2024, que desde hacía varios años no se efectuaba, coincide con la proximidad de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote cubano Alberto Reyes, una de las voces más críticas con el régimen dentro de la Iglesia Católica, dijo a Martín Noticias que Cuba vive uno de los momentos más duros de los últimos años. Durante su visita al sur de la Florida, el padre Reyes dijo a nuestro periodista Mario Pentón que hay una ausencia de valores en el país y el régimen está reaccionando con mucha agresión a los reclamos del pueblo.
Acerca de la situación dentro de Cuba, usted trabaja en una comunidad pequeña, vive, sufre también lo que viven los cubanos día a día. ¿Cómo está viviendo Cuba esta crisis de la que no se ve salida?
Parecería que es un momento terminal, porque es muy difícil. Con cosas que ya todos sabemos, pero que, es decir, es bueno recordar, es decir, la comida es un problema, los precios disparados, el transporte es un... O sea, la vida como es muy difícil. Yo siempre recalco el problema de los medicamentos, desastroso. Entonces el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo y por eso está tan a la defensiva y tan alerta a cualquier manifestación. Y claro, la reacción es siempre muy agresiva, muy drástica. La gente obviamente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil indefensa, no hay leyes que protejan, cuando hay una acusación del gobierno no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, además de los efectos de lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Es decir, hay un déficit de valores a nivel social, relacional, empezando por algo tan sencillo como que es muy común el maltrato verbal, es muy común la agresividad por cualquier cosa. Entonces, es una situación muy agotadora. Si ya le sumamos los apagones y todo este entramado que hace tan difícil la vida, es un momento muy, muy duro para el pueblo.
El sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey se refirió al éxodo sin precedentes que ha sufrido la isla en los últimos 3 años, con la salida de más de 1 millón de personas del país, según cifras oficiales, señalando que esta emigración masiva no se va a detener. Y se da inicio a la contienda electoral con la apertura de comicios en 3 estados de Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
Dakota del Sur, Minnesota y Virginia abren sus puestos de votación temprana para las elecciones que se celebran el 5 de noviembre. Según el Departamento de Virginia, esta modalidad en 2020 significó el 40% de los votos totales, importancia que también reconocen otros estados.
Puede significar la diferencia entre que un voto se cuente o no.
La nominada demócrata Kamala Harris, acompañada de la presentadora Oprah Winfrey, reiteró poseer un arma de fuego y aseguró que dispararía a cualquier intruso en su residencia, pero insistió en imponer controles más estrictos. Después, visitó Georgia y enfocó su discurso en el aborto.
¿Esos hipócritas quieren empezar a hablar de que esto es lo mejor para las mujeres y los niños?
También en Georgia, este viernes, la mesa de elecciones decidió que los votos deben ser contados a mano el día de los comicios, una reivindicación para el nominado republicano Donald Trump, quien en su más reciente evento público prometió protección a los judíos.
Estamos a 2 semanas de que se cumpla 1 año del peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Con su voto, seré su defensor, su protector, y seré el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido en la Casa Blanca.
El servicio secreto, tras investigaciones del atentado contra Trump el 13 de julio, aceptó fallas en las comunicaciones interagencias para prevenir el evento. El director encargado calificó como un hecho de falta de diligencia de su entidad, que reconoció como responsable de asegurar el perímetro.
El expresidente tiene activos tácticos. Está obteniendo todo lo que el presidente actual tiene con respecto a los activos del servicio secreto.
Lo que asegura, previno que Trump estuviera expuesto en el hecho registrado en Florida hace casi una semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y enfrentamientos entre seguidores del presidente Luis Arce y el líder indígena Evo Morales se registraron el domingo cerca de La Paz, con un saldo de 8 heridos, a lo que el mandatario advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia. Más detalles con la agencia AFP.
Seguidores del presidente boliviano Luis Arce y otros del exmandatario y líder indígena Evo Morales chocaron el domingo cerca de Lientos, tuvieron lugar en el Alto y dejaron 8 personas heridas. Tienen lugar mientras avanza una caminata de Morales y unos 10.000 de sus simpatizantes rumbo a La Paz. La marcha comenzó el pasado martes desde el poblado de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz, y tiene previsto llegar esta semana a la sede de gobierno. En un mensaje en televisión el domingo, Arce advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia.
Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para ofrendar nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos.
Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo el líder cocalero anticipó que quiere postularse. Los seguidores de ambos han chocado en 2 oportunidades a lo largo de la caminata.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. En el Medio Oriente, durante la última semana, una drástica intensificación de las operaciones israelíes contra el Líbano auguran una escalada en el conflicto. El ejército de Israel ha cifrado hoy más de 300 los supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah, bombardeados durante las últimas horas en el Líbano, en el marco de una amplia oleada de ataques en medio del repunte de los enfrentamientos y ante el temor del estallido de una guerra a gran escala.
Apenas una hora antes existen las fuerzas de defensa de Israel habían cifrado en más de 150 los objetivos del grupo, atacados por decenas de aviones de combate de todos los escuadrones de la Fuerza Aérea. Esto en el marco de ataques amplios contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano. Por eso, para actualizarnos sobre la crisis en Israel, conversamos esta hora con Luis Fleischmann. Él es profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en temas de Medio Oriente. Profesor, buenos días y gracias por atendernos.
Buen día, un placer. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí.
Gracias. El jefe de Estado, Isaac Herzog, ha negado que Israel esté involucrado en los ataques con los beepers, los localizadores de Hezbollah, y dijo que no quiere una guerra con Líbano, pero estamos viendo todos estos ataques. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando, profesor?
Bueno, yo pienso que este es el momento ideal para Israel, aprovechando la situación de los beepers, donde muchos jefes terroristas quedaron deshabilitados, y después del ataque el viernes contra un grupo mayor militar de Hezbollah, obviamente este es el momento para darles un golpe de gracia. Pero recordemos, esto no es una guerra total, según las declaraciones del gobierno israelí y también del ejército, sino que es una guerra destinada a obligar a Hezbollah a respetar los acuerdos del año 2006, la resolución 1701, que obliga a Hezbollah a retirarse al norte del río Litani. En este momento los objetivos son depósitos de armas, ni siquiera son terroristas. Por eso les está diciendo Israel le está avisando a la población que si están cerca de un depósito de armas de Hezbollah, que se alejen, y a la vez aquellos residentes que viven en casas donde hay armas de Hezbollah, porque muchas de las armas están escondidas en casas privadas, que se vayan de las casas. Aparentemente Israel tiene información de dónde están los depósitos de armas de Hezbollah y es lo que esperan destruir. Pero solamente enfocado en el sur del Líbano, no hay ataques sobre Beirut o otras zonas más al norte de Beirut.
La Casa Blanca, profesora, ha afirmado que era posible y urgente una solución diplomática. ¿Usted qué piensa?
Yo pienso que una solución diplomática va a venir luego de que Hezbollah reciba un golpe bien fuerte. Si no, no hay solución diplomática, porque no estamos hablando de un socio de negociación razonable. ¿A qué me refiero? Razonable en el sentido de que por qué Hezbollah entró en la guerra en primer lugar fue para acompañar a Hamas después del 7 de octubre. Y ellos hasta ahora condicionaron el cese de fuego de ellos a un cese de fuego en Gaza. Pero por ahora no hay un cese de fuego en Gaza porque Hamas reclama seguir manteniendo el control de Gaza como gobierno y, o sea, controlándolo políticamente, y a la vez quiere que Israel se retire de todo Gaza. O sea, en este momento no hay ninguna, entonces no va a haber un arreglo en Gaza en el corto plazo. Lo único que va a haber, entonces es importante enviarle el mensaje a Hezbollah de que ellos no pueden condicionar el cese de fuego en el norte a lo que suceda en el sur, más cuando hay 80.000 desplazados israelíes que viven en las ciudades del norte, que no están viviendo en sus casas, porque sus casas están en la línea de fuego de Hezbollah.
Profesor, la situación de Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel le ha asestado a Hezbollah precisamente una serie de golpes que nunca había imaginado, y que si no ha entendido el mensaje, pronto lo va a entender. El miércoles tiene el turno de tomar el podium de Naciones Unidas para hablar el primer ministro Netanyahu. ¿A qué se referirá con esto de que si no lo entenderá, y cuál va a ser la presión que tenga en el escenario en Nueva York?
Bueno, yo creo que lo que él va a tratar de darle legitimidad a la operación militar que está sucediendo ahora, y es lo que yo dije antes, o sea, sin una victoria militar no va a haber una solución diplomática. O sea, esto es la concepción del Departamento de Estado, que cualquier problema se puede solucionar diplomáticamente. Y no es así, no es necesariamente así, se tienen que crear las condiciones para una diplomacia. Entonces yo creo que si es que Netanyahu viaja, porque la situación de seguridad está bastante candente y volátil, yo creo que va a dar un discurso justificando las acciones de Israel, es lo que yo pienso que va a hacer. Obviamente va a tener mucha objeción y muchos no lo van a querer ni escuchar, como sucedió la semana pasada en la votación de las Naciones Unidas. Pero calculo que Netanyahu le va a hablar a aquellos que sí lo quieren escuchar.
Y bueno, pues estaré muy al tanto, profesor, sobre lo que pueda suceder, no solamente en este escenario, sino en lo que resulten en las operaciones que Israel tiene que seguir, según sus criterios, implementando para terminar con Hezbollah. Va a ser complicado, pero por lo menos lo que ha logrado es impresionante. Profesor, como siempre, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y avanzamos con más información en Martín Noticias AM este lunes.
Muy complejo continúa el escenario en Cuba debido a la situación del sistema energético por la escasez de combustible para generar electricidad, dijo a Martín Noticias desde Camagüey el periodista José Luis Dan Estrada.
La crisis es muy grande. Por ejemplo, cuando voy a quitar la corriente a las 6 de la mañana, me la pusieron a las 10 de la noche, me dieron una hora de corriente y me la pusieron a las 2 de la mañana y la volvieron a quitar a las 6 de la mañana. Es constantemente una crisis tras otra, una crisis tras otra y sin solución de ningún tipo.
Las autoridades cubanas reconocen que el sistema eléctrico nacional está prácticamente afectado por las dificultades financieras del país para adquirir el petróleo en el exterior.
El periodista Reinaldo Escobar asegura que el problema de los apagones se suma en la isla, el desabastecimiento de agua potable y los racionamientos que afectan a la población.
Ocurre que ellos afectan a un municipio, a dos municipios, para poderle darle agua a un tercer municipio. Y entonces a este municipio le toca hoy, pero sabe que no va a tener agua ni mañana ni pasado porque la distribución la hacen ellos de esa manera. Y por ejemplo, nosotros aquí en este barrio donde yo vivo, conocido como Nuevo Vedado, hemos estado 3 días seguidos con agua a las 24 horas. ¡Ah, qué maravilla! ¡Se acabó el problema del agua! No, error. Después nos metemos 4 días que no entra ni una gota de agua en los sistemas.
La población en Cuba continúa cuestionando la campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de los virus del dengue y el oropouche en la mayoría del territorio nacional, con cifras que siguen en aumento.
Cubanos desde varias provincias hicieron las denuncias a Martín Noticias.
La mayoría de las personas se quedan en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada. Ni siquiera hay una ampula de pirona para bajar una fiebre. No hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera la fumigación, que la cosa más sencilla.
Las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco.
No se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, las redes hidráulicas botando agua, ahí viene también el vector.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni el combustible para los aparatos de fumigación, ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación. El vertedero de basura sigue en aumento cada día. El Estado no le da solución.
En todas las esquinas hay un vertedero enorme, gigante. El problema es ese, que no tienen combustible.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitoreó en agosto 103 eventos relacionados con violaciones de derechos humanos, aseguró que 63 de ellos corresponden a negación de asistencia médica y alimentación deficitaria, con al menos 2 muertos por negligencia médica.
Raúl Enrique Medina, responsable de prensa de la entidad que tiene su sede principal en México, habló con Martín Noticias.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas. Ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de paro humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas, que son un nuevo requisito de la aplicación, según un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, al que tuvo acceso Martín Noticias.
El Departamento de Seguridad Nacional suspendió a inicios de agosto el programa tras informes de fraude en las solicitudes. El programa reinició con varios cambios, incluyendo que los patrocinadores tienen que registrar sus huellas digitales con USCIS. El trámite tiene un costo de $30.
Un funcionario de USCIS dijo a Martín Noticias en condición de anonimato que las personas no tienen que esperar a recibir una carta en el correo postal. Solamente con el recibo digital que les llega a la cuenta de USCIS pueden presentarse en el centro para realizar sus huellas y serán procesados.
Según explicó, ya han atendido a bastantes personas, sobre todo de nuevas aplicaciones, desde que reinició el programa a finales de agosto con el nuevo requisito para los patrocinadores. La notificación para tomarse las huellas digitales aparecerá en la cuenta digital de UCIS del patrocinador.
El legado que dejó Celia Cruz para el mundo fue celebrado este fin de semana en un evento del Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington, D.C.
Cientos de personas acudieron al homenaje a la cantante cubana en un evento coauspiciado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y el Museo Nacional del Latino Estadounidense, dedicado a honrar el cambio histórico logrado por la artista que puso a bailar a medio mundo con su mítico Azúcar. ¡Azúcar!
A propósito, el productor, diseñador y director de arte cubano-americano Nelson Alvareda se mostró feliz por la nominación del álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, para la edición número 25 de los Latin Grammys.
Estamos súper contentos con la nominación de 100 años de azúcar en honor al centenario de Celia Cruz. Y le damos las gracias a la Academia por reconocer eso.
Alvareda, hablando en Acceso Total de Telemundo, dio detalles de la nominación del trabajo realizado junto a Kemely Figueroa, Albertico Rodríguez y Omer Pardillo Cid, presidente de la Fundación Celia Cruz en Miami.
Celia está nominada más que todo por el contenido y el paquete en la categoría de paquete especial de los Latin Grammy.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y ahora encendemos el faro informativo para saber qué está pasando en nuestros países.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano.
Buenos días.
Hola, Exilda, Ricardo, feliz comienzo de semana, igual a todo el equipo y a todos los que nos escuchan en esta hora. Espero ustedes dos en particular no hayan comido muchas croquetas.
No, señor.
Bueno, ahora sí, en serio, comienzo. En Guatemala, anula condena contra los de la O, una organización criminal conocida por sus actividades en narcotráfico, fue anulada en un sorpresivo fallo judicial el pasado sábado. Ataque del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, un vehículo blindado del ejército fue atacado por el ELN en el este del país, intensificando la tensión en medio de los diálogos de paz en curso. María Corina Machado y Edmundo González siguen siendo noticias. Por cierto, la polémica de la salida de Edmundo González sigue dando de qué hablar después de que se revelara que una de las piezas de la oposición que lo obligó a salir fue muy cercana y es muy amigo y colaborador del expresidente Enrique Capriles Radón, quien, por cierto, renunció a la presidencia este último de su partido también en las últimas horas. Ecuador ha abierto las puertas a bases militares en Estados Unidos. El presidente Noboa, Daniel Noboa, presentó una propuesta para permitir bases extranjeras, lo que ha generado controversia dentro y fuera del país. Ecuador, además, está enfrentando una de las peores crisis de sequía que ha afectado a sus centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado al gobierno a programar apagones de hasta 9 horas en 12 de las 24 provincias del país. Esta es la peor sequía en 60 años y ha provocado también un aumento de incendios forestales. Bueno, y la muerte presunta de Raúl Castro, hay muchos rumores y esto no lo está diciendo Alejandro Marcano ni Radio y Televisión Martí, está en toda la prensa internacional, crecen, se intensifican sobre la posible muerte del líder cubano de esta revolución que comenzó en el 59 junto a su hermano ya fallecido Fidel Castro, lo que considera podría marcar el fin de una era en la isla. Estas son algunas de las noticias más importantes que han destacado en las últimas horas. Nosotros con esto me quedo con ustedes, Exilda, Ricardo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya nuestro embajador plenipotenciario del deporte comienza con pie derecho a la semana.
Así es, y seguro que viene arrollando. Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenas. Y felicidades al ajedrecista cubano-americano Leinier Domínguez, compitiendo para Estados Unidos. Ha adquirido la medalla de plata en las Olimpiadas de ajedrez allá en Budapest. Estados Unidos terminó segunda después de la India, Uzbekistán en el tercer puesto. En la femenina también India se declaró campeona, Kazajstán en el segundo lugar, Estados Unidos en el tercero. Así que Leinier Domínguez se cuelga una medalla de plata en esta mundial Olimpiada de ajedrez en Budapest. Cuba terminó en el puesto 46. muy, pero muy por detrás de lo que ellos esperaban. Inclusive Cuba esperaba ser por lo menos el primer país de habla hispana o el primer país de este hemisferio, pero terminó detrás de Brasil, Argentina, México y Chile en el puesto número 46 en las Olimpiadas de ajedrez. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Es que la verdad es, Otani otra vez. Anoche los Dodgers estaban perdiendo en el noveno inning. Vino Shohei Otani, conectó jonrón para empatar el partido. Y luego Mookie Betts conectó jonrón en extra innings para ganarlo. Este fue su jonrón 53, con su base robada 56 y su carrera impulsada 123. Si no es el pelotero más consistente que ustedes han visto, que venga Dios y me diga quién es. ¿Okay? En este momento los Dodgers ya están en los playoffs, están a punto de ganar su división, y Shohei Ohtani está bateando promedio 301, con promedio en base de casi 400.
Y un muchacho sano, porque no se ha lesionado.
Para nada.
No se ha exigido ni robando base, ni bateando.
Toquemos madera.
No solamente Ohtani. Eso, ya escuché el primer rumor de Los Ángeles, a lo mejor esto es para tú sabes, es en la mente de los contrincantes, que Shohei Ohtani va a estar dispuesto y listo para lanzar en la postemporada si es que el equipo se lo pide. O sea, encima de todo, lo que este hombre te tira encima, ahora puede lanzar en los playoffs. Como te dije, puede ser una estrategia de los Dodgers para que ya desde ahora los contrincantes vayan pensando, este fenómeno va
a un problema.
Así que, muy bien, en otros partidos de grandes ligas, los Mets siguen en pie y siguen hoy por hoy en la postemporada venciendo a Filadelfia 2-1. El cubano José La Candelita Iglesias con 2 hits en 4 turnos al bate y está bateando 337. Brandon Nimmo la botó. Y los Tigres del ¿quién se hubiera imaginado? Hace solamente 2 meses que los Tigres iban a estar en el wild card de la Liga Americana. Vencieron a los Orioles de Baltimore 4-3. Carpenter con 2 jonrones. Y en esta ocasión ni siquiera le sirvió a los Orioles meter a los 2 cubanos, a los relevistas Sionel Pérez, el zurdo, y Jenier Cano, el derecho. Entre los 2 entradas y 2 tercios, no le dieron carrera ni hit, pero los Orioles perdieron el partido. Raisel Iglesias ha lanzado quizás su mejor encuentro del año. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-4 a los Marlins. Y los Bravos le pidieron 2 innings a Raisel Iglesias. 2 innings perfectos con 2 ponches, 0 carrera. Su rescate número 32, ninguno más valioso que este. Y efectividad de 178, pero hoy por hoy Atlanta está fuera de los playoffs. Pero esta semana tiene una serie de 3 partidos contra los Mets y todo eso pudiera cambiar. Mientras tanto, los mellizos de Minnesota se han autoeliminado de la contienda, perdiendo mucho y perdiendo una doble cartelera ayer contra los Medias Rojas de Boston. 9-3 fue el último partido. Yo nunca he visto un equipo autodestruirse en las últimas 2 semanas de la temporada regular como lo ha hecho Minnesota este año. ¿Cómo va la cosa en el wild card de la Liga Americana? Baltimore, Detroit y Kansas City están en los playoffs. Minnesota y Seattle a 1-2 respectivamente. En la Liga Nacional, San Diego, Arizona y los Mets están en la postemporada. Atlanta a 2 juegos detrás de los Mets, pero como les dije, hay 3 juegos pendientes, 3 partidos.
Bueno, pueden perder uno.
Así es. Muy bien, en el fútbol soccer, el Barcelona. Ustedes vieron qué mal que le fue a Barcelona cuando jugaron contra un equipo de verdad. Sí. Perdieron contra el Mónaco en la Champions League. Bueno, ayer se recuperaron contra el Villarreal de Castellón 5-1. Yo siempre he dicho, una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Es muy fácil ganarle a Las Palmas, es muy fácil ganarle al Getafe, al Rayo Vallecano en la Liga Española, pero luego te topas contra equipos europeos y no te va muy bien, que digamos. El Real Madrid, hablando de equipos fáciles, aplastó 4-1 en el Santiago Bernabéu al Español de Barcelona, mientras que el Valencia derrotó al Girona 2-0. Eso sí, el Atlético perdió puntos empatando de visita contra el Rayo Vallecano 1-1. Así es. En la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal y el Manchester City empataron 2-2 ayer, y eso es una derrota moral para Pep Guardiola, porque se supone que el Manchester City en casa tiene que ganar todos sus partidos. Mientras que el Liverpool aplastó 3-0 al Bournemouth, y el Chelsea de Londres 3-0 al West Ham United. El Manchester United empató contra el Crystal Palace. Porque tú me estás hablando de perder puntos, por el amor de Dios. Muy bien, en Italia, la Juventus y el Napoli empataron 0-0. Y ayer el Inter de Milán perdió en casa contra el Milán 2-1. O sea, Milán contra el Inter. Ganó el Milán 2-1, mientras que la Fiorentina de Florencia derrotó al Lazio 2-1. Y por último, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Werder Bremen, mientras que el Frankfurt 2-0 al Borussia de Mönchengladbach, y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso 4-3 al Wolfsburgo. Así que jornada histórica en el fútbol soccer, así como le cuente, la Champions League reanuda la próxima semana con unos partidazos que ya desde ahora se me hace la boca agua. Me está diciendo Mikey que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.